Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Estimados colegas, voy a dirigirme a ustedes en forma particular y la gran audiencia que tenemos a nivel nacional para hablar de un tema que me tocó vivir, pero me gustaría que esto sirva de ejemplo no solamente en lo que se refiere a los políticos que tenemos esta oportunidad de defendernos públicamente o tener la posibilidad de hacer un descargo, que muchas personas inocentes no tienen la posibilidad de hacerlo por mal trabajo realizado por agentes fiscales. En los últimos tiempos, presidente y colegas, la fiscalía se ha convertido en un instrumento de mala utilización, ya sea del ámbito político, privado, empresarial, con el argumento de que una imputación no significa agravio, sino simplemente el inicio de una investigación. Tal vez la definición sea así, pero en nuestra República, presidente y colegas, la imputación causa agravio. Y quiero defenderlo hoy con mucho énfasis, presidente, porque esto he escuchado de los fiscales, he escuchado de periodistas, incluso de algunos colegas que me dijeron en su momento, no te preocupes que es solamente una imputación y significa solamente una investigación. En su momento, presidente y colega, fui imputado injustamente por una fiscal que no hizo bien su tarea investigativa preliminar. Y lo que quiero dejar hoy, estimados colegas, es que tienen que ser más responsables estos agentes fiscales y los que administran la justicia, porque el daño que causan es irreparable. Difícilmente uno pueda lograr recuperar la honorabilidad que tenía antes de una imputación. Y en su momento, presidente, estimados colegas, ustedes se acordarán de que la fiscal al imputarme incluso había solicitado que se me detenga sin tener en cuenta los fueros o que legalmente no lo podía hacer. Esto significó en su momento hasta un atropello a lo que significa ser parlamentario. Pero lo que quiero resaltar, presidente, colegas, es que si a un parlamentario le hacen esto, imagínense lo que hace el común de la gente. Aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen ese contacto político o que totalmente son avasallados en sus derechos, ya sea por poderes económicos más fuertes, incluso de rivalidad. Y sostengo, presidente, la imputación causa agravio en nuestra República. Para los medios de prensa, para la ciudadanía, cuando uno es tapa de diario, cuando la tapa de un diario es leída en un programa radial, se toma como cierto, se toma como que si la información fuera cierta y ya entras dentro del ámbito de los corruptos. Así es que para aquellos que defienden el término de imputación del ámbito de la fiscalía o los abogados o periodistas o colegas inclusive me han dicho, es solo investigación, les digo, la imputación causa agravio. Por más de que hayan pedido sobreseimiento definitivo 38 días después de la imputación, reconociendo la fiscal a su error, 45 publicaciones en medios escritos, estuve como un criminal sin la más mínima posibilidad de demostrar de que efectivamente se equivocaron. Y les digo, presidente y colegas, dos situaciones por las cuales se me había atribuido, les cito literalmente, si la fiscala en su momento hubiera hecho un trabajo previo y no tomara al ciudadano como cualquiera y diciendo que la imputación causa agravio. Dos puntos, colega y ciudadanía, para que entiendan, porque yo fui sobreseído no porque haya duda o porque no se pudo comprobar, porque sencillamente se equivocó. Dos situaciones para la imputación. Una es haberle dado supuestamente a una empresa bolsa de cemento en mayor cantidad en detrimento de los demás. La primera imputación, si hubiera hecho la investigación la fiscala, colegas y ciudadanía toda, ni una bolsa de cemento recibió esta empresa en mi administración. El segundo argumento para la imputación, haber beneficiado a mi gerente comercial, es el término utilizado, colegas, ciudadanía toda, el gerente comercial a quien yo le beneficié entró en la administración de la INC casi dos meses después de que yo haya dejado el cargo. ¿Cómo pueda haberle beneficiado? Con dos oficios dirigidos a la administración de INC nos dimos cuenta que se equivocó la fiscala, pero el daño ya está hecho. Me hicieron aparecer como un corrupto y esto me pasó a mí, fui sobreseído, pero les puede pasar a ustedes, imagínense a la ciudadanía que no tienen las herramientas para defenderse o este momento para que uno pueda expresar de alguna manera, tratar de salvar el honor que toda la vida uno cuidó. Cuando hace casi un año, presidente y colegas, había dicho acá que la fiscala tenía que demostrar, donde la cual yo le decía, no vas a poder demostrar porque soy inocente, ese mismo día titulares digitales de algunos medios decían, diputado amenaza a fiscala. O sea que defender la honorabilidad es una amenaza. Así es que lo hago, presidente, después de 13 meses de haber estado en los medios como una persona corrupta, de haberse establecido como que iba a perder mi banca. Incluso algunos colegas, yo creo que con un ánimo de querer ayudar, me habían dicho, ojalá se cambie la carátula. O sea, significaba que yo tenía que aceptar mi culpabilidad para no ir a la cárcel. No acepté, presidente de ciudadanía, porque soy inocente. Y tardó 13 meses después de estar en todos los medios. Y ahora quiero pedir a la sala técnica que pase algunos pequeños ejemplos de los medios como uno estuvo, para que los compañeros puedan seguir viendo lo injusto que es la imputación. Se refiere a fines, vaya uno a saber, significó daño moral, significó daño económico, y no fue fácil, presidente y colegas. Uno tiene que defender su honorabilidad como corresponde, enfrentando las situaciones que se presentan. 13 meses de estar en todos los medios como si fuera un criminal. Y yo, si hay algo que me caracteriza, es no me voy a callar. Y en su momento, cuando dije que tenía que comprobar y tenía que pedirme sobreseimiento, los medios radiales al día siguiente me lincharon, para usar un término fuerte. Ahí hay un término de Veracosta, amenaza con demandar a la gente. Y hoy les digo, colegas, acá, agradeciéndole a ustedes a los que me apoyaron, acá mi colega Dionisio Amarilla, un gran, aparte de colega mío, que fue uno de los que más sabía de mi inocencia, todos los que me apoyaron, incluso algunos que tal vez en su momento no me hayan creído, porque estábamos los políticos siempre que todos somos sinvergüenza, entonces hasta esto es como que se comprende a la gente que duda de uno. Esta oportunidad le agradezco a la familia por el apoyo, porque les digo, colegas, mi hijo y mi hija todo ese tiempo no pudieron asistir a los colegios por el daño que me causaron. hay enfermedad, hay personas enfermas en mi familia a raíz de esta imputación. Si yo denuncio a la fiscala, si decido denunciar a la fiscala, no solamente tengo que hacerlo a ella, sino al Ministerio Público del Estado paraguayo. Y si sucede esto, presidente, seguramente van a decir que el diputado entra en una demanda para que los otros sean beneficiados. Y por eso no lo voy a hacer, presidente, y lo digo públicamente a todos los medios de prensa que me preguntan. No le voy a denunciar a la fiscala. El viernes en la audiencia me pidió perdón. Y yendo al tema cristiano, bueno, le perdono, asumo que se equivocó. Pero ojalá que no le suceda a otras personas lo que sucedió conmigo. Y vuelvo a repetir, esto no es ningún requerimiento, ni una denuncia por los medios de prensa o la gente que no me creyó. Sencillamente señalar, si nosotros que tenemos este poder político, nosotros somos públicos, pasamos por este escenario, imagínense cuántas injusticias habrán por ahí. Personas que no tienen ni la posibilidad económica ni los contactos para defenderse de estos tipos de atropellos. Este es el escenario propicio para agradecerle a mis abogados, Rodrigo Yodice y Arturo Daniel, que por una cuestión no solamente profesional, sino humanista y de amistad, tuvieron que reducir sus honorarios a favor mío porque se dieron cuenta que no tenía la capacidad de pagar los honorarios que ellos se merecen. Y no solamente se portaron como abogados, que es el rol que tienen que cumplir como profesional, sino que se preocuparon por mí. Y eso significaba llamar a decir, vas a salir de este caso, Edgar. Gracias a todos los colegas, difícilmente uno pueda recuperar la honorabilidad porque cuando uno es sobreseído, en algún momento te sacan en cara adversarios políticos o personas que efectivamente lo que más busca es enemistad. Pero con las disculpas del presidente, tenía que hacerlo porque había hecho un compromiso hace un año atrás de decirle a la fiscala, usted se equivocó y voy a demostrarle que soy inocente. Les insto a toda a la ciudadanía y a mí pueden recurrir todas aquellas personas que están sufriendo injusticias, que por errores fiscales o por denuncias infundadas han pasado lo que yo pasé. No le deseo al enemigo, porque esto que uno pasa es un calvario. Se sufre mucho, presidente, y han sido 13 meses sin ganas de hacer nada, ni de vacaciones, porque es una espada que está pendiente sobre uno. Gracias, presidente, por la oportunidad a los colegas. Y vuelvo a repetir, esto es más un mensaje para que todas aquellas personas que han sufrido el calvario que yo sufrí, que no le deseo a nadie. Y principalmente por aquellos que no tienen la chance que nosotros tenemos de ser hombres públicos, tener la posibilidad económica y probablemente este escenario que nos da de tratar de reivindicar el buen nombre que uno siempre cuidó. Presidente y colegas, yo soy una persona honesta, yo soy honesta y voy a defender acá y en donde sea. Y la imputación para los que defienden este término, y ojalá sea un término solamente investigativo, y está bien que se le investigue a los que efectivamente, lo que yo pido es a los que administran la justicia es que sean más cuidadosos en su trabajo. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Presidente, me voy a referir a un caso que en estos últimos días tuvo una resonancia importante, al que yo le denomino caso Santa Elena. El caso Santa Elena se refiere a la imputación, a la orden de detención del intendente municipal César Balbuena. Y esta mañana, conversando con periodistas asignados a la Cámara, me preguntaban si yo estuve en el acto del sábado en solidaridad con el intendente. Como diciéndome, ustedes se fueron a apoyarle a un corrupto. Por lo menos yo lo entendí así y les explicaba a estos periodistas. Sí estuve. Estuvo el gobernador del departamento, estuvo el colega diputado Milcíes Duré, estuvo el presidente del partido y una cantidad importante de intendentes y dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico. Y puedo mencionar también que no, en ningún momento la mesa estuvo de acuerdo con el nerviosismo que de repente actuó la concurrencia referida a un periodista. La periodista está haciendo su trabajo y eso debemos respetar. Pero, ¿cuál era el motivo principal para estar en ese lugar y solidarizarnos con el intendente? Es por la injusticia que se está haciendo con este señor. ¿Y por qué digo que es una injusticia? Y digo más, es una mala señal para la democracia paraguaya. ¿Y en qué consiste la mala señal? La instrumentación directa del Poder Judicial para fines políticos. ¿Y por qué digo la instrumentación directa? Y voy a ejemplificar. Al intendente César Balbuena, y no voy a decir que es culpable o inocente, eso va a quedar en manos finalmente de los órganos pertinentes. Se le imputa, no solamente se le imputa, sino se pide su orden de detención. Y no solamente su orden de detención, sino que debe guardar reclusión en la cárcel de Emboscada. ¿En base a qué elementos? De un informe preliminar o de una hoja de trabajo que obra en la Contraloría General de la República, donde muestran un perjuicio de, supuesto perjuicio de un poco más de 800 millones de guaraníes. Averiguamos en la Contraloría General de la República y nos confirman que la auditoría en la Municipalidad de Santa Elena se encuentra en proceso, en plena etapa de ejecución. No existe ni siquiera un informe preliminar. No existe, y al no existir un informe preliminar, prácticamente todos los informes no tienen valor, porque la Contraloría emite un informe preliminar, remite a las autoridades, a las instituciones auditadas, y estos tienen un plazo para responder a ese informe preliminar para establecer su defensa. Que es la Contraloría General de la República. Y ¿por qué digo que es una persecución política directa? El intendente de la ciudad de Isla Pucú, de nuestro departamento, también se le practicó la auditoría. Se ejecutó el 100% de la auditoría. La Contraloría General de la República emite un informe preliminar y remite a la municipalidad, a la Junta Municipal de Isla Pucú y al Intendente Municipal. En ese informe se cuantifican perjuicios a ese municipio por igual o un poco mayor del monto que supuestamente se da en Santa Elena. Y el intendente de Isla Pucú no está imputado, no tiene ningún proceso y supongo que es amigo la justicia, ni pensó, y estoy seguro que esta fiscal Sunilda González de Martínez, que se deja instrumentar políticamente, ni siquiera revisó la página web de este intendente, y es también del departamento de Cordillera. El intendente municipal de Arroyo y Estero, Alfonso, solicitamos informe al BNF y accedimos a copia de cheques, de los cheques de pago a proveedores. Raras cosas de la vida, los que cobraron su cheque, esos cheques de la municipalidad, eran parientes y funcionarios de la municipalidad de Arroyo y Esteros. Hoy está con un proceso, es cierto, con investigación de la fiscalía, pero está trabajando tranquilo y sin ningún inconveniente. Y hablaba con un colega y me decía, y me remitió un informe final de la Contraloría a un municipio del Chaco. Más de 2.000 millones de guaraníes de perjuicio y ni siquiera tiene una investigación abierta por la fiscalía. Este caso es bastante grave, señor presidente. No creo que ningún colega esté contento con esta situación. Hoy es el turno de César Balbuena. Sin ningún informe final, sin ninguna investigación como corresponde, está privado de su libertad. Hoy es César Balbuena. El día de mañana pueden ser cualquier administrador de turno y contra el cual se puede instrumentar la justicia. Señor Fiscal General del Estado, tiene la responsabilidad de auditar la gestión de la fiscala Sunilda González de Martínez y como corresponde debe ser suspendida en sus funciones, y el jurado de enjuiciamiento de magistrado debe abrir un proceso de investigación de oficio, señor presidente. Muchas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Sobre el mismo tema de la arbitraria detención del intendente de Santa Elena, hay que entender esto que está ocurriendo, señor presidente, honorable Cámara, dentro del contexto de deterioro general de las instituciones de la República. Hoy estamos viviendo una situación sumamente preocupante, porque se ha instalado nuevamente el estado de terror y todos actúan bajo los efectos del miedo o de la presión. El caso del intendente de Santa Elena, sin entrar a discutir si tuvo desprolijidades, irregularidades, etcétera, etcétera, que tiene que surgir en todo caso cuando termine la auditoría de la Contraloría. Pero este es un caso sumamente emblemático porque atropella absolutamente cualquier principio o norma que rige el proceso penal. ¿Cómo puede la fiscal sostener que hay lesión de confianza si la Contraloría no dijo aún nada definitivamente? ¿En base a qué imputa? Si para que exista lesión de confianza tiene que haber daño patrimonial, y eso solamente se consolida una vez que el órgano pertinente de control, que es la Contraloría, diga que efectivamente hubo daño patrimonial. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Como todo se atropella, y esto ocurre en la Fiscalía, ocurre con las universidades, ocurre en el Ministerio, ocurre en todos lados, En el caso Santa Elena, esto se veía venir. Esta es la crónica de una detención anunciada, de una detención arbitraria anunciada, porque siempre se supo, no sé el nombre del señor, pero que el chofer de Afara, que es de ahí, ya anunció no sé cuánto tiempo atrás que iban a detenerlo al intendente porque no sé qué interés. A ver, tiene interés político electoral. Antes por lo menos el temor era ante un gobernador, ante un diputado, ante un senador. No, hoy es el chofer del vicepresidente de la República. Y los que llegamos a vivir parte de la dictadura de Stroessner, esto nos trae reminiscencia cuando antes, sobre todo los que vivíamos en el campo, le teníamos miedo al subalcalde, al capataz de su estancia y al oficial de compañía, que era un civil, que era un parapolicial y de paso también al comisario Tablada. Porque todos tenían contacto con el poder y todos tenían ese poder, esa facultad, esa posibilidad de que con una sola palabra suya baste para que te lleven preso o te torturen. ¿Cómo puede ser que el chofer del vicepresidente de la República tenga esa potestad, ese poder tan absoluto de lograr que una fiscal atropelle absolutamente cualquier sentido común y ordene la detención de un intendente? Y no se confundan los que hoy están aprovechando esta situación. El deterioro institucional después puede volcarse en contra de los que hoy están provocando este deterioro institucional. Por eso cuando hay casos de juicio político siempre estamos diciendo que tienen que respetarse ciertos principios básicos. Por eso permanentemente estamos llamando la atención acerca de la necesidad de consolidar las instituciones y los procedimientos democráticos. Pero ¿de qué consolidación vamos a hablar si hoy la palabra del chofer del vicepresidente basta para que te metan preso? Es más, este es un caso que primeramente se presentó en otra fiscalía. Y como la fiscal no avanzaba con la imputación, la recusaron y digitaron a la fiscal que iba a cometer esta barbaridad. No existe poder absoluto y eterno. Cayó Hitler, miren cómo está Berlusconi, cayó Mubarak. Por lo tanto, el reaseguro que tenemos todos es que, bueno, Saddam Hussein cayó pero por invasión extranjera, estos otros caen por procesos internos. Estos otros cayeron por procesos internos. El único reaseguro que tenemos todos es que las instituciones democráticas y republicanas funcionen correctamente. Y de ninguna manera podemos dejar pasar esta situación. Inclusive, señor presidente, honorable Cámara, puede terminar siendo culpable el intendente de Santa Elena. Para que nos digan después, los liberales en fila india fueron a defender a su corrupto. Puede terminar siendo culpable el intendente de Santa Elena. Pero esto es prematuro. Esto es adelantarse, esto es arbitrario, porque no se dan los presupuestos para la comisión de un hecho punible, ni mucho menos para privársele de su libertad. Por lo tanto, presidente, de ninguna manera podemos aceptar este tipo de situaciones. Y solicitamos las instancias correspondientes y también al juez de garantías, porque el juez de garantías se lava las manos diciendo: ah, no, yo no imputé, yo no sé. Acá me presentaron un inmueble, no sé por valor de tanto, pero me faltan las condiciones de dominio. Él, para eso está el juez de garantías, está justamente para garantizar el respeto de los derechos constitucionales. Por eso es de garantías. el debido proceso. Gracias, diputado Rojas, por su aporte lúcido, como siempre. El juez de garantías tiene que garantizar el debido proceso. Y el principio básico de esto es que una investigación se base, por lo menos, en indicios de comisión de hechos punibles. Acá no existe nada. Están trabajando sobre algo que en derecho penal denominamos atípico. Esto es arbitrario, es injusto, es inconstitucional. Y si la fiscal es responsable, también es responsable el juez de garantías, que no cumple con su función de garantizar el respeto del debido proceso, el respeto de principios básicos de la Constitución Nacional en un proceso penal. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Yo disculpe que le voy a nombrar al colega mi tocayo y correligionario Edgar. Yo lamento que no le haya denunciado a esta fiscal. Lamento mucho, porque esto motiva a que otros fiscales sean utilizados políticamente. Tengo el fiscal Báez Pedotti en María Auxiliadora. Después de 5 o 6 años, yo imputar a todos los que puedan ser candidato a intendente y es lo que pueden ganar una elección. Y le digo esto a los colegas, a los 3 colegas de Itapúa que son mis amigos y hermanos, no se presten a estos disparates. El Partido Colorado es mayoría absoluta en Itapúa. No sé qué beneficio van a quitar. Tengo imputado el intendente de Otaño, el intendente de Artigas, de Itapúa Postí. O sea que todo lo que pueda ganar una elección no es imputar por cualquier virurey. No hay informe de Contraloría, no hay nada. Y sigue este fiscal de María Auxiliadora Báez Pedotti estando en su puesto. Y hago un llamado al fiscal general que tome carta en estas cuestiones. Porque tenemos al final, Báez, fiscales imputadores de políticos que puedan ganar unas elecciones. Y eso es triste. Por eso yo digo que tenía que haber el tocayo, el diputado Edgar Acosta, que me disculpe, hubiera dado una lección al procesarle a esta fiscal que metió la pata. Sí. Y el fiscal Báez Pedotti está en el jurado. Estoy enterado que tiene más de 3 o 4 demandas. Tiene más demandas que pelos que yo tengo en la cabeza. Pero el tipo continúa en su puesto. Y la fiscal, ojalá que se vayan, así van a ser castigos ejemplares, cosas así de que nos vuelvan a utilizar con un fin político. Yo digo esto, ojalá que esta clase de fiscales nos siga estando en la fiscalía porque da un malísimo ejemplo y nos sigan imputando a gente inocente tratando, te voy a decir, de trancar o de congraciarse con el poder de turno. Y trancarla tal vez a un buen candidato político que puede ser. Muchas gracias, simplemente para esto.
A usted, diputado. Mociones de sobretablas.